8:01. Estamos hablando de las listas que se inscribieron hoy a mediodía y por lo cual tenemos una visión apenas general. Y no podemos ser injustos tampoco, porque debe haber muchísima gente buena en otros, en cada uno de los partidos, que también nos ocuparemos de resaltar. Estamos haciendo este trabajo hoy en hora 20. Vamos a darle una continuidad a este trabajo con la Fundación Paz y Reconciliación, también con la MOE, también con Congreso Visible y con el equipo de periodistas en todas las ciudades. La pregunta para ustedes, entonces, después de lo que hemos escuchado, ¿qué decir en general sobre lo que han visto aquí? Juanita León.
Bueno, Diana, a mí me llama la atención las cabezas de lista, porque me parece que, aunque son listas abiertas y en realidad pues casi queda lo mismo estar de primeras o de últimas, porque pues cada uno tiene como su grupo de votantes, la cabeza de lista sí es muy simbólica y son como mensajes que quieren mandar los partidos. Entonces es muy interesante analizar los partidos por sus cabezas.
Entonces, si quieren, arranquemos por ahí.
Entonces, analizamos. Pues, a mí me parece interesante que el Partido Verde otra vez haya escogido a Mocus. Digamos, según una pregunta, pues me parece que Mocus tiene una carga simbólica impresionante. Creo que es como esta añoranza del aula verde, todo lo que él significa en términos de transparencia. Entonces creo que quieren mandar ese mensaje. Tengo la duda sobre cuál es el estado de salud de Antanas y si va a poder ser un senador con todo este estrés que implica esa carga de trabajo tan impresionante. Pero creo que ahí había como un mensaje de transparencia que quisieron mandar. Me parece muy interesante la vuelta, la del Partido Conservador, que otra vez
Miguel Gómez
vuelva al Partido Conservador, pues que es obviamente el Partido Conservador, pero que el Partido Conservador tenga una figura de opinión en un partido pues lleno de caciques que no se caracterizan tanto por el voto de opinión, me parece interesante. Me sorprende Gustavo Bolívar en la lista de Clara López y Petro, pues que yo entiendo que quieren, pues es el mensaje de los indignados. Pero yo me pregunto qué tan serio es que él esté en el Congreso como senador, ¿no? O sea, digamos que a mí él, pues que tiene mil virtudes, pero como que esté como senador, me sorprende un poco, pero creo que quieren mandar ese mensaje
igual
de que somos los, somos los indignados.
¿Podría decirse lo mismo para la Cámara?
Pues María José Pizarro sí me parece que es diferente y que tiene como un trabajo político más interesante.
Y que nunca ha renegado de la política.
Y que nunca ha renegado, pues que Gustavo Bolívar decía que no iba a votar nunca, ¿no? Entonces, pues, no sé, me parece chistoso que sea. Me parece que el Cambio Radical, que siempre le apostaba a Vargas Lleras a tener como una figura como de opinión de estadista, ¿no? De cabeza de lista, y pues no importa que ahí para abajo los otros no fue, pues había hubiera muchos que no eran tan destacados, pero aquí ya se la jugó fue por Rodrigo Lara, ¿no? Como que ya esa intención es menos clara.
Lo de Cambio Radical.
Sí, y pues lo de Uribe, que le habían dicho que se pusiera de 25 para jalonar la lista desde abajo, pues no, es como que otra vez él de primeras. También me parece que eso es un dato interesante, que en cambio de poner a alguien que de pronto él quisiera que saliera fijo y lanzar otro mensaje, él se pone otra vez a él mismo como para decir, yo otra vez sigo aquí siendo
ahí
el
un análisis que tenemos que hacer, y es porque una lista abierta. ¿No?
Y además es muy interesante en la lista de él que se haya ido con la lista abierta, porque pues nosotros esperábamos que hubiera una cantidad de caciques o algo así que le estuviera disputando a Vargas, y no, son casi que los mismos en general, y mucha gente joven que no tiene como gran trayectoria política. Eso me pareció interesante.
Partido Liberal.
Bueno, por ahí. Y el Partido Liberal, que también me parece una escogencia muy curiosa, que sea una figura que no es una figura de opinión, que no es alguien que se caracterice así como por representar necesariamente el Partido Liberal. Me pareció curioso que él sea, que la haya
sido.
Estamos
averiguando si es cierto que votó en contra de las circunscripciones especiales de paz.
Me parece raro. Pero lo vi en Twitter y me parece raro.
Y tenemos en la Cámara a Lozada, que es animalista, ¿cierto?
Sí,
en el Partido Liberal.
Una maravilla.
Muy bien. Su opinión, Pepe Félix.
Pues a ver, yo creo que varias cosas. Yo a la final siento que el Congreso nunca quiso hacer una reforma política de fondo. E incluso en un tema que yo creo que es muy sensible, que es cerrar las listas, de tal manera que no existe el voto preferente. Con lo cual las listas le dicen algo al elector. Como no lo pudieron hacer finalmente, las listas actuales pues reproducen lo bueno o lo malo y lo regular de la política actual. Es decir, yo no creo que hayan cambiado las cosas mucho entre la elección del 14 con la elección del 18. Si uno analiza los partidos tradicionales, pues más o menos lo mismo. Por supuesto que las cabezas de lista deberían de significarle algo al elector. Pero siempre y cuando lo que vaya debajo de esa cabeza de lista se parezca a la cabeza de lista. Pero cuando lo que va arriba no tiene nada que ver con lo que va abajo, pues en el fondo, salvo salir, porque yo no creo que sea igual estar de número uno que estar de 43.
No, claro, obviamente.
El número uno tiene unas posibilidades muchísimo mayor que salir. Y esa es la razón por la cual Miguel Gómez, que venía militando en Centro Democrático, termina un día, además se inscribió en las listas nuestras, terminó un día de cabeza de lista del Partido Conservador, pero se parece Miguel Gómez al resto de los inscritos, pues no se parece, como no se parece Rodrigo Lara, de quien yo tengo una gran opinión, con buena parte de quienes forman parte de la lista de Cambio Radical. En conclusión, a la final, claro, los partidos intentan lavar un poco cara con las cabezas de lista, pero no lo logran, con excepción de la nuestra, porque cuando usted ve los nuestros, pues la encabeza Uribe, ahí no hay ninguno que haya o que tenga un trabajo clientelar, ni tampoco
que... Ahí es al contrario, los de abajo son los que son mejores que Uribe.
Los de abajo son mejores que Uribe, no, yo no diría eso, porque obviamente es el que remolca la lista, no, todo lo contrario.
No,
pero digo yo, ninguno tiene experiencia electoral, son personas que prácticamente van a tratar de sacar una cantidad reducida de votos, porque tampoco hay nadie que tenga dinero para gastar a rodos. Va a ser una lista bastante pareja.
¿Cómo es entender esa decisión de Álvaro Uribe? O sea, es voy a soltar a estos pollitos que se defiendan por su cuenta, de alguna manera. También el tema de financiación, pues es un tema que les implica a ellos solos. ¿Por qué no ir con la lista cerrada, que era como, digamos, el ejemplo que habían puesto en las elecciones anteriores?
Es un tema numérico. Es decir, 20 sacó Uribe. De esos 20, 18 querían. Quedaron finalmente 15 senadores. 6 de Cámara querían subir, entre ellas María Fernanda, que está en Cámara. Mi esposa. Hay varios departamentos con una votación de Centro Democrático muy importante. Por ejemplo, Norte de Santander, que no tenían ninguna representación. Entonces, claro, confeccionar una lista donde finalmente vas a elegir 25, 27, con 34, con 36.
Pragmatismo,
pues todo el mundo quería estar de octavo, de décimo, sí. Y nadie quería ir en un puesto que eventualmente no salía una lista cerrada.
Evitarse
y como ninguno tiene voto, nadie puede decir, es que yo voy a sacar 100.000 votos. Ya nadie saca 100.000 votos, con excepción de Uribe.
¿Cuánto es la apuesta del Centro Democrático? ¿Cuántos senadores?
Pues mire, yo sí creo que nosotros estamos muy por encima de la cantidad de senadores que sacamos la vez pasada. Por supuesto, vamos a ver cómo se nos viene el debate. El debate, naturalmente, va a estar centrado en los temas que han polarizado el país. Eso va a significar que una lista como la nuestra, que le va a ser contrapeso, por sobre todo, a sectores vinculados con la FARC, que entre otras cosas, creo que hay que empezar a meterlo en las listas de aquellos que tienen dineros mal habidos, porque yo sí creo que van a inundar el país con dinero del narcotráfico.
Claudia.
Pues yo me temo, digamos, que en general mi impresión es que no hay una gran renovación en el Congreso, o sea, no muchas caras nuevas, no. Y les digo, es que es muy difícil convencer a la gente de que se lance al Congreso. O sea, yo llevo meses haciendo esa tarea. Meses. Y es muy difícil, realmente. O sea, para cualquiera, yo, ¿a qué voy a dejar mi trabajo donde hago una cosa buena por un sitio tan desacreditado que no trabaja organizadamente, que no produce las reformas que el país necesita? O sea, es tal el nivel de descrédito del Congreso y de la política en general que realmente es muy difícil. Es el contrasentido. Porque justamente porque está desprestigiado es que necesita renovación. Pero es muy difícil traer caras renovadoras a un sitio tan desprestigiado. Entonces yo creo que todos quedamos un poco atrapados por esa dificultad estructural, digamos. Muy pocas cosas uno logra, digamos, para mí es un orgullo haber convencido, por ejemplo, a Juanita Gobertus de que quiera lanzarse a la Cámara por Bogotá en el Verde. Fue un lujo de profesional, de abogada, una mujer extraordinaria.
Bueno, ese, por ejemplo, es una cara nueva.
Es una cara nueva, maravillosa, pero claro, uno quisiera tener 20 Juanitas Gobertus, que va a ser la 110 del Verde, pero no es posible, digamos, es muy, muy difícil. Y así en Cámara, sobre todo, mi experiencia, esta, por lo menos en esta elección, tal vez es porque venimos cosechando, hablo desde la lista del Verde en particular, venimos cosechando, digamos, con la Escuela de Jóvenes, con la Escuela de Innovación, con el Proceso de Mujeres, con mucha gente que empezó en las locales del 2015. En Cámaras, por lo menos en el Verde, sí hay muchas caras maravillosas, ¿sí? Y haber hecho esa conjunción, digamos, con Compromiso Ciudadano y el Verde, está trayendo a gente extraordinaria. Para darle un ejemplo, Catalina Ortiz, que encabeza la lista de Cámara del Valle del Verde. Extraordinaria, Catalina Ortiz. Doy un ejemplo así, pues, pero entonces en Cámara, en el Verde, por lo menos yo sí veo que hay cara renovadora. Está Daniel Duque en Antioquia, que lideró todo el proceso de Jóvenes por la Paz. Y hay varios ejemplos, muchos, muchos ejemplos en Cámara.
¿Qué tanta gente de Sergio Fajardo?
Toda la que él quiso poner, todo. No, yo no sabría darte en este momento.
En la Cámara por Antioquia solo va uno, lo cual a mí me parece increíble.
No, pero a mí me parece bien, al contrario, a mí me parece una buena estrategia. Mire, parte de las calamidades que yo he visto entre el Verde y Compromiso, pues que al fin y al cabo hemos estado siempre ahí juntos de alguna forma, es que hay gente talentosísima, pero entonces se meten tres de candidatos, dividen la votación, no resulta elegido ninguno y se la gana la curul otro. Entonces, al contrario, yo creo que hemos aprendido ese aprendizaje y no estamos apostándole a demasiadas caras jóvenes al tiempo. Entonces, por ejemplo, en Antioquia está, ya mencioné a Daniel Duque, pero está también Diego David Ochoa, que es maravilloso, ya había sido candidato a la Cámara antes, un joven extraordinario. Está Julián en Santander, en fin, hay gente maravillosa en Cámaras. Yo quedé muy satisfecha porque no se trata de tener muchos, sino de tener algunos que sean elegibles realmente, que tengan oportunidad de salir. Ahí quedo muy contenta. También hay gente del pueblo extraordinario. Por ejemplo, justo en este instante me voy a olvidar el nombre porque así es la vida. Ya lo voy a buscar. Pero, por ejemplo, del Polo, que en algunos casos en Cámara, como sí se hizo listas de coalición con el Polo. Entonces, por ejemplo, en Risaralda, encabeza nuestra lista Cámara, Adriana González, que viene del Polo Democrático, fue una concejal extraordinaria. Y fíjense, los ejemplos que ha dado son casi todas mujeres. Eso me encanta. Entonces yo creo
y
que
en el caso suyo, usted cumplió con no lanzarse.
Yo cumplí con no lanzarme, yo lo había dicho todo el tiempo. Yo no vuelvo al Congreso.
No, no es muy estimulante que hayas dicho que te tenías que ganar el ni ganándose el baloto para convencer a la gente.
Ahora, Claudia,
en Senado, perdón, termino. Sí. En Senado, desafortunadamente no logramos hacer lo mismo que en Cámara. No hay tanta gente, no hay muchas caras nuevas, digamos, obvio, Antanas pues es una gran cara, digamos, que más que la nueva es, vuelve a casa.
Bonita, ¿cómo está?
La salud está bien, digamos, él de hecho todo el tiempo nos ha dicho, no, yo aquí vengo con el permiso de mi neurólogo y de Adriana, su señora, y yo lo veo muy animado, realmente muy entusiasmado. Obviamente es un gesto profundamente generoso de Antanas, que quería era contribuir a que la coalición Colombia saliera adelante, estuviera ahí, él quería ser como el símbolo de unidad de esa coalición, y todos le agradecemos infinitamente que esté jugando este papel, y lo veo realmente
apoyando
entusiasmado.
¿Apoyando a De La Calle?
Pues apoyó a De La Calle, digamos, ustedes saben cómo es Antanas, pues él quiere hacer estos gestos de que lo que hay que sacar es los temas de la paz adelante y demás.
De lo que ocurrió.
Entonces, yo estoy muy contenta en conclusión con las listas de Cámara del Verde, donde creo que realmente estamos haciendo un esfuerzo de renovación maravilloso.
Un poco a esa visión, no, Ariel, en su respuesta, que implica que en la mayoría pues sean listas abiertas. Si usted considera que aquí hay un retroceso, si aquí hay un tema de pragmatismo, ¿qué? ¿Cómo lo ve?
Hasta Almira se fue con lista abierta. Es decir, yo creo que aquí hay un tema de puro pragmatismo político y aquí cada voto vale. Mire, el umbral puede estar en 490 mil votos, entre 470 y 490 mil votos va a estar. Claro, para pasar, ese va a ser el umbral. Hoy, por ejemplo, el Polo está peligrando, lo veo. No, la lista,
por eso Robledo.
Por eso Robledo se baja. Es decir, aquí esto es pura sobrevivencia política. Por ejemplo, la lista de Petro y Clara no tiene una sola opción. No tiene el 0.1% de pasar umbral. No hay un riesgo para que pasen umbral. Entonces, aquí hay un tema de umbral y aquí los partidos políticos buscan su personalidad jurídica y mantenerse en el Congreso. Entonces, aquí hay un tema de pragmatismo. Y si se cierran listas, si todos la cierran, y si no, todo el mundo la va a abrir. Digamos, esa es la lógica política. Ahora, pero mira, Diana, la pregunta tuya, ¿por qué tan pocas caras nuevas? todo lo que han dicho ahí, es imposible buscar gente nueva en las ciudades, dice esto es muy caro, etcétera. Pero aquí hay una explicación más de fondo. Mira, en las regiones es porque el sistema democrático lo tienen cerrados algunos clanes. Es decir, si tú no cuentas con los Char en el Atlántico o con los Gerlain, estás bloqueado. Si tú no cuentas con los Géneco en Cesar, estás bloqueado. Si tú no cuentas con los Cotes en Magdalena, estás bloqueado. Es decir, a nivel de voto de opinión, tú puedes tener en Bogotá, Medellín, Cali alguna alternatividad. Pero en las regiones lo que tú encuentras es que la gente dice, es que no tengo posibilidades de ganar, esto vale muchísima plata, no hay un control, entonces mejor no me arriesgo. Entonces lo que tú terminas es unas claras. Le voy a dar este dato. Es posible, aunque esto lo estamos calculando en la oficina, así que esto puede ser que no sea así, pero es posible que casi 11 clanes, casi todos familiares, terminen sacando el 35% del Congreso del próximo año. Entonces los Aguilar quieren elegir 3 representantes y un senador, los Géneco van por 2 senadores y 3 representantes, los Char van exactamente igual. Hombre, o sea
el tarjetón de los Char es muy impresionante.
Es muy brutal. Es muy impresionante.
4 senadores y 11 representantes. Es que vos, o sea, esto es complicado en un país de 48 millones de habitantes.
Que 11 clanes familiares administren más de un tercio del Congreso es una cosa impresionante. De cierre de la democracia.
Decía Claudia que el tema es esto. También hicimos el ejercicio de buscar caras nuevas. Y tenemos caras nuevas y caras significativas en las regiones. Pero claro, sin votos. El problema, la lista cerrada, la única, muchas de las ventajas que tiene, no la única, quizás una de las tantas ventajas que tiene, es precisamente que tú puedes invitar a gente representativa, importante, a sabienda que las puedes sacar. Pero claro,
Una persona
que tenga, pues, no sé, un transcurrir profesional importante, no se mete en esto sino a sabienda que puede realmente prestar un servicio de verdad. Pero para prestar un servicio simplemente por una campaña y saque 500 votos, pues eso no vale la pena. La única forma de reivindicar la política es con lista cerrada. Claro. Los demás son tonterías.
Para no es ser paradójico que Santos decidió quitarle el apoyo a la lista cerrada porque pensaba que eso iba a beneficiar a Uribe. Y al final Uribe abrió la lista. Con la lista abierta, o sea, es como...
En política toda aquella cosa que...
Ya, no, a mí me parece que es curioso que hace las elecciones pasadas Opción Ciudadana era el sitio donde había más gente cuestionada, ¿no? Hoy pues está el hijo de Kiko Gómez, que es bastante cuestionado, pues, la herencia que trae.
Y ahí todavía no hemos hecho el análisis a fondo.
Pero me parece que es interesante que muchos de los cuestionados están, por ejemplo, en Cambio Radical.
No, Cambio Radical aniquiló.
Entonces es como que ya pueden entrar a un partido como de Mejor Familia. Y eso sí me parece que es un fenómeno que vale la pena analizarlo.
Es al contrario, es que es el partido de Mejor Familia optó como estrategia por reclutar a toda la clase política cuestionada regional que pudiera, toda.
Sí,
y lo logró. Y no hay sino que ver la lista. De esos 11 clanes que menciona Ariel, 7 u 8 están en Cambio Radical. Están en Cambio Radical.
Y el resto se regala.
Y la estrategia está clarísima, ¿no? Allá el Cambio Radical que haga el trabajo sucio, que reclute toda la politiquería y la corrupción, y el señor Vargas que pose estadista inscribiéndose por firmas. O sea,
pues habrá que preguntarle al doctor Vélez, a quien pues he escuchado en varias entrevistas que le han preguntado por estas personas, y antes decía que todavía no estaba definido que los iban a meter en la lista.
Pero él nos dijo nosotros le preguntamos y él nos contestó, sí. Y él dijo que le parecía que eso, pues, no hay delitos de sangre.
Sí, pero la escritura política sí la hereda. El jefe de campaña, por ejemplo, el hijo de Kiko Gómez, es este señor Caloy, tan cuestionado, que le regaló un doctorado a Kiko Gómez. Digamos, hágame el favor. Es decir, que nosotros no estamos diciendo que hayan delitos de sangre. Lo que estamos diciendo es que heredan toda la corruptela. Ese es el problema. Es decir,
¿hay alguna lista o varias que se puedan llamar para ustedes en este momento ganadoras? Póngale usted el ranking a las suyas, Juanita.
¿Ganadoras en términos de votos? No, pues yo creo que obviamente...
O por lo menos se esperaría que su conformación y su planteamiento resultara en una lista ganadora.
Yo creo que todavía, por lo menos yo no tengo los elementos para decir, porque no hemos podido analizar todas las listas, porque por ejemplo la de Cambio Radical, pues la tenemos hasta hace un par de horas, digamos lo suficiente para ver que hay varias personas cuestionadas que nosotros venimos cubriendo desde hace rato, pero yo creo que ahí hay muchísimos nombres que tienen muchos votos. Entonces, pues yo creo que esa es una lista pues que va a tener muchos votos, y yo creo que seguramente la lista del Centro Democrático pues va a tener pues muchos votos porque va a ser jalonada por Uribe. Yo creo que el hecho de que Robledo esté otra vez liderando la lista del Polo hace que el Polo pueda sobrevivir, y creo que eso le quita, sí, muchísimos votos a la lista de Petro y Clara, claro, y Clara López, porque creo que es mucho más atractivo Robledo.
Muy bien. Pepe Félix.
No, yo creo que el análisis más o menos lo que estaba haciendo Juanita. Habría que mirar con mucho más detenimiento lo que es la lista del Partido Conservador y la lista del Partido de la U. Porque finalmente los partidos mayoritarios eran esas.
Sí, el partido mayoritario era U. Sí, y los herederos de Musa y Ñoño y todos estos.
Hay que revisar profundamente.
Y no van varios varones, no, digamos, no van los Ñoños, no va Liscano, o sea, varios varones de más de 100 mil votos.
Digamos
no
que
van.
En términos de votos, uno diría, la U sin duda va a decrecer. Sí. El Polo yo creo que se mantiene. Yo aspiro a que el Verde, digamos, duplique su bancada, crezca. Es lo que espero que ocurra.
Liberales...
El Centro Democrático va a crecer, estoy segura. Los liberales, yo creo que se mantienen.
Los conservadores bajan uno, dos, tres.
Pelotera en la que están hoy, ¿ves? Y los conservadores posiblemente bajen un poquito. Cambio Radical, sin duda, ahora, va a crecer.
Yo se me preguntaba hoy, digamos, ya metiéndonos un poco a ese acuerdo en el que ya Fajardo queda como candidato, ¿por qué si hubo acuerdo Polo y Verdes termina yendo en listas separadas?
Por un tema jurídico, estrictamente.
De desconfianza.
Porque es que como nos ganamos ese derecho vía una tutela, cuando la ley debería estar reglamentada y decir exactamente con detalle cómo son las coaliciones, cómo es la financiación, cómo se responde, quién se queda con la personería jurídica, cómo se distribuyen los votos del logo, nada de eso está escrito. Entonces el nivel de incertidumbre es enorme. ¿Y quién nos va a interpretar eso? Los señores del Consejo Nacional Electoral, o sea, nuestros contradictores, que si pueden nos sacan de la escena política. Entonces, ¿qué decidimos hacer para tener un punto intermedio? Dijimos, usemos la figura de la coalición en cámaras, donde todo es ganancia, digamos, realmente tenemos muy pocas cosas en Valle, en Bogotá. Entonces, crezcamos en cámaras, inscribimos 26 listas de coalición en cámaras, pero para mitigar el riesgo jurídico, mantengamos las dos listas, las del Polo y la del Verde, con la gente de Compromiso.
¿Por qué sí para cámara y no para
porque
Senado?
No
lo entendí.
Porque, por ejemplo, la personería jurídica depende en concreto de que haya 3% de la votación. Y está claro que si es el partido, se la gana el partido. Uno no sabe en una lista de coalición cómo nos van a definir la personería jurídica. Por el 3% de los votos del logo, por el 3% de los votos de cada candidato de cada fuerza. ¿Me explico? No. Entonces dijimos, aseguremos los temas legales de personería jurídica y supervivencia del partido en Senado y arriesguemos en cámaras, donde tenemos muy poquitas cosas, muy poquitas curules y podemos crecer. Entonces esa fue la decisión por una razón estrictamente jurídica. Lo que nosotros hubiéramos querido, por supuesto, si esa incertidumbre jurídica no hubiera existido, es tener una lista de coalición en todas partes. Era mucho más fácil.
Era lo que uno esperaba.
Y todos queríamos eso y lo evaluamos. ¿Sabes? Con muchas personas y finalmente decimos, no, o sea, unificar la lista, incluido Senado, eso es como tirarse de un avión sin paracaídas.
Lo que sí me parece es que salen unas figuras que son muy valiosas.
A Sanguino le daba un poco de miedo competir con algunos candidatos del Polo.
Bueno, también hay cosas, digamos, regionales. Hay sitios, por ejemplo, donde en Valle del Cauca, en Senado, no realmente, pues porque cada quien tiene figuras importantes. Pero hay regiones donde pues hay unas realidades políticas que no permitieron unificar la lista, por ejemplo, en el Valle del Cauca. Pues hay unas figuras muy fuertes del Polo realmente, mucho más fuertes que cualquiera del Verde. La lista del Verde es una lista muy competitiva entre pares, pero todos son pares de peso mediano, digamos, no hay una gran figura. Entonces claro que si se mezcla con la del Polo se vuelve pues una competencia desleal, digámoslo, y por eso pues se impone una realidad política que fue separarla tanto en Antioquia como en el Valle del Cauca por esa razón.
Pues estamos hablando para los oyentes de lo que se logró prácticamente el fin de semana y que en primicia dimos a conocer en Caracol Radio a través de Juan Fraile, y es el acuerdo para que la coalición Colombia lograra que mantenerse unida. Sergio Fajardo a la presidencia, Jorge Robledo al Senado, Antonio Navarro buscaría la alcaldía de Bogotá, y no sabemos si usted también, Claudia, y me gustaría
claro
que me contara...
Claro que es que la chiva tenía una imprecisión, ¿no?
¿Cuál tenía? Que usted decía que iba para el Senado, pero...
Que yo iba para el Senado, y eso...
acertamos completamente...
Se les fue un errorcito.
Pero...
Se les fue un errorcito.
Pero de resto, dimos la chiva.
Pero miren, a mí me parece que lo importante...
¿Pero todavía los acuerdos sobre el programa, o ya tienen acuerdos sobre el programa?
No, pero digamos, hay un acuerdo...
lo que le acabo de preguntar de la alcaldía de Bogotá?
Yo no sé por qué todo el mundo me está buscando puestos y yo estoy feliz, digamos, no, voy a hacer porque, campaña en los próximos meses.
Hay
no
dos preguntas.
Por cuál va a ser
estamos
mi siguiente
pensando
trabajo.
En la alcaldía de Bogotá, cosa que sería legítima, pero pues ya Antonio dijo que sí, entonces ahí habría, pues, digamos, otra nueva competencia que se pondrá muy interesante en ese momento.
Faltan
y también
años,
otras personas Dios. Hablan de la posibilidad de que usted sea interesada en la posición de vicepresidencia.
Ni lo uno ni lo otro. Yo no entiendo.
Pero eso sí no lo va a prometer como ni si me gano el baloto.
No, pues porque no sé, O sea, yo lo único que sé con certeza, así tomé la decisión, es que no quería volver al Congreso, yo lo dije desde hace mucho rato. Dos, de enero a marzo me voy a concentrar en ayudarle a la campaña, a nuestras listas de Congreso, y de marzo a junio con todo el amor y la dedicación a la campaña de Sergio. Y estoy muy feliz de hacer eso y no estoy muy preocupada porque viene después.
Porque es que Bogotá siempre termina siendo como una especie de premio de consolación y ocurrió en el 2010 cuando la alianza Mocus Peñalosa
se fraccionó.
Lucho, y en el 2011 pues no ganó ni Lucho ni Peñalosa.
Es
ni
posible,
Mocus,
con la cantidad de candidatos presidenciales que hubo en esta, pues la campaña de la alcaldía seguramente va a estar muy peleada, pero yo francamente, digamos, no tengo eso en el radar. A mí me parece que lo importante y lo bonito y lo que a mí sí me tiene...
¿Cómo se llegó al acuerdo? Ahora sí,
lo que
como
a mí
dice,
sí me
Juanita,
tiene muy feliz.
¿Qué fue determinante para escoger a Fajardo? ¿Fueron las encuestas? ¿Y qué pasa con el programa? Digamos, ¿cómo va eso?
No, más que las encuestas, la verdad es que, digamos, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo de hacer consulta en marzo, pues teníamos realmente dos opciones, digamos, o romper la coalición por ese punto, romper algo construido de 8 meses muy bonito, que tenía muchos acuerdos en muchos otros temas, o ceder en ese punto, ¿sí? Y ya cuando cedimos en ese punto, claro, no, Fajardo propuso encuesta ahorita, encuesta después, una encuesta mezclada con grupos focales. Y la verdad es que nosotros terminamos diciendo, mire, ¿para qué desgastamos la coalición? Si no vamos a ir a consulta en marzo, pues hagámoslo ya lo más pronto posible con base en la información disponible y no nos enredemos en eso, digamos. Es mucho más lo que hemos construido, lo que podemos mostrar en colectivo, que enredarnos en ese procedimiento. Entonces, finalmente, Jorge Enrique y yo, digamos, convencimos a nuestros partidos, porque es que no era un problema de capricho simplemente nuestro, sino pues eso tenía muchas implicaciones tanto para el Polo como para el Verde. Y los convencimos de que era mejor dar ese paso, de que habíamos logrado tanto la coalición Colombia, que yo la propuse hace un año, en diciembre, por esta misma época. A nadie le sonaba, todo el mundo me dijo que eso no iba a pasar, que Robledo y Fajardo nunca iban a hablar, que eso no sabía uno si era de izquierda o de derecha o de centro, de no sé qué. Y la verdad es que hoy sí logramos posicionar ese como un fenómeno que ilusiona, que está posicionado, que vale
bueno,
la pena.
Y hablemos ya
adelante.
En términos de cómo ven esa alianza, digamos, y dejemos aparte si no va al Senado, si no va a la alcaldía, si va a la vicepresidencia, ¿cómo ven ustedes, digamos, la decisión, el hecho de que se haya logrado la coalición Colombia y con quién sería esa alianza en marzo o la interpartidista de la calle, Petro, Clara, en fin? Vamos a una noticia deportiva, ya regresamos.